Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola. Francamente creo que este es un momento más para profesionales experimentados de las carreras de sociología o antropología y no para economistas. Como economista puedo contarles los de siempre, que el Fondo Monetario Internacional está extorsionando como de costumbre al candidato a presidente Sergio Massa como ministro de Economía de un gobierno muy débil. Habiendo salido tercero como fuerza política y segundo como candidato en cuanto a cantidad de votos obtenidos, se parece a un apetitoso pedazo de carne para las fauces sangrientas del FMI, cual león hambriento cebado por el olor a sangre. La exigencia de devaluación del 22% el día siguiente de las PASO, entiendo que es una demostración más de lo exitosa de la operación entre Macri y Estados Unidos mediante el préstamo del FMI. Así, tienen atado de pies y manos al país y esto es independiente de quién gobierne. Seguramente la dureza del apriete es mayor tratándose de un gobierno que se dice nacional y popular. De más está decir que a cualquiera de las versiones de la derecha les cuesta menos aplicar ajustes y devaluaciones, pues han demostrado carecer de toda sensibilidad social. También desde el ministerio se elevó la tasa de interés para evitar la fuga desde el peso al dólar y también se tomaron otras medidas, todas vinculadas a la cotización del dólar. Ahora faltan las medidas tendientes a compensar la pérdida del poder adquisitivo de las personas que viven de changas, los monotributistas, los asalariados, los jubilados, tal como hicieron Kicillof y Cristina cuando se vieron obligados a devaluar en 2014. Se supone que para poner en marcha medidas paliativas a la desesperante situación de ingresos de la inmensa mayoría de la población, se está esperando el desembolso del FMI prometido y retenido desde antes de las PASO. Y esperamos que el fondo no esté decidiendo voltear el gobierno de manera anticipada. Por cierto, en entrevistas televisivas, Milei ya anticipó que está preparado para asumir ya, recordando cómo Alfonsín se tuvo que ir antes por la hiperinflación desatada en un movimiento de pinzas entre el FMI, Cavallo, que viajaba a Estados Unidos a pedir que no le desembolsaran un solo dólar al país, y los grupos económicos concentrados que acostumbran acumular en el país y fugar su acumulación al exterior. Milei, por cierto, se abstuvo de mencionar que el gobierno de De la Rúa y Cavallo tuvieron que huir en helicóptero anticipadamente también por la misma actitud del FMI. El triunfante candidato de las PASO se declara un ferviente admirador de Menem y Cavallo, y aunque este le aconseja que no siga insistiendo con la dolarización por su imposibilidad de aplicación en las actuales condiciones del país, Milei insiste, pero ahora aclara que no será antes de los 9 meses que esté gobernando. Claro que no explica por qué en 9 meses sí será factible, pero aparentemente eso no tiene ninguna importancia porque nadie le repregunta nada. Los resultados de las PASO demostraron, como lo dicen todos ahora, la lucidez y visión de futuro de Cristina Fernández de Kirchner, quien a mediados de mayo, es decir, antes de que se anunciara el nombre de Massa como precandidato, sostuvo que se terminó el bipartidismo tal como lo conocimos hasta ahora y que estamos en presencia de un electorado dividido en tercios, que consagró a Javier Milei como el más votado en las primarias. La vicepresidenta sostuvo entonces que, como otros países de la región, Argentina también definiría a su nuevo presidente en un balotaje. Es decir, que estamos en presencia de una reconfiguración del mapa político del país que es necesario tratar de comprender más cabalmente para poder intervenir más apropiadamente en esta nueva realidad. Sin embargo, no es correcto desconocer la cantidad de habitantes que no fue a votar directamente y también los que votaron en blanco o impugnaron el voto. Ese número de no votos supera a los obtenidos por Schiaretti más la izquierda, es decir, un número nada despreciable y que debe ser tenido en cuenta para remontar el resultado de las PASO. Ahora hay que dar vuelta a una derrota histórica. El peronismo quedó en un tercer lugar y perforó un piso nunca antes conocido. No es imposible claramente, pero también es claro que hay que modificar políticas y modos de contarla. Es obvio que si se sigue haciendo lo mismo, no se entendió nada del mensaje de las PASO y no se podrán modificar los resultados. El crecimiento de la derecha y de la ultraderecha es un fenómeno global que comenzó a manifestarse con los triunfos de Trump y de Bolsonaro, para hablar de los más cercanos, pero se propaga en muchos otros países del planeta. Seguramente con un trabajo de investigación histórica analítica que excede largamente este espacio, tenemos que remontarnos al surgimiento de la globalización y financiarización de la economía mundial para ver el origen de la exclusión de grandes mayorías del mercado de trabajo y de consumo, donde las derechas pudieron sembrar la semilla de la derecha fascistoide. Este crecimiento global de las derechas a nivel mundial se produjo de una manera explosiva, diría, después de la crisis económica de Lehman Brothers, con las frustraciones en muchos países para que los partidos tradicionales mantuvieran las certidumbres del estado de bienestar, pero también con la crisis de la pandemia y la inflación de los años posteriores. Un crecimiento exponencial de la desigualdad. Este es el resultado. Es probable que en Argentina Es probable que en la Argentina llegó un poco más tarde por la fuerza histórica que tuvo el pacto del nunca más y el rechazo a la violencia política. Pero al mismo tiempo, la crisis estructural, producto de la deuda y ahora de la sequía, es más grave que en otros países. Por otra parte, no debemos olvidar el hecho de que Argentina es un territorio de disputa geopolítica, una pieza decisiva en el Atlántico Sur, un país proveedor de recursos que el mundo quiere y necesita, un país debilitado por sus contradicciones internas y por el peso de la principal potencia mundial en la política interna. Creo que hablando del FMI y del contexto internacional, no alcanza para poder entender cabalmente qué se expresó el pasado 13 de agosto. El ex juez Zaffaroni señaló que no se lo votó a Milei por lo que piensa y propone, porque de otro modo, dice, no se explicaría que un estudiante vote a quien quiere acabar con la enseñanza gratuita, que un jubilado vote a quien dice que le va a sacar los remedios o que va a eliminar la jubilación estatal, o que en la Antártida voten a un tipo que niega el calentamiento global cuando ven cómo se desprende un hielo del tamaño de nuestro país, señaló Zaffaroni. Pero dice también, se votó la actitud, el talante de ruptura. Además de ideas, ese talante de ruptura había sido siempre el del Movimiento Popular Nacional, pero le fue hasta que dejó de serlo. Y allí el Movimiento Nacional pareció quedarse sin ideas y también perdió el talante de ruptura. Se fue desdibujando. El dirigente Larroque de la provincia de Buenos Aires dijo también: no se logró calibrar correctamente y a tiempo el voto a Milei, que expresa descontento y angustia. Hay que saber interpretar ese voto. No creo que sea la adhesión al programa de Milei, sino una expresión de disconformidad frente al sistema político, explicó y añadió. Puede haber un discurso en Milei que prescinde del Estado, pero evidentemente ese votante desilusionado está esperando una solución y esta no va a llegar desde un ente abstracto, sino que la tiene que construir el Estado a la solución. La mayoría de los estudios que indagaron más profundamente sobre las motivaciones de los votantes a Milei indican que la mayoría no está de acuerdo con propuestas puntuales como la privatización de la educación y de la salud, que no quieren un Estado más debilitado y tampoco son muchos los que acuerdan con la aportación libre de armas. La supuesta rebeldía de Milei, con su grito, peinado alocado y carajeando a la casta, fue lo más atractivo para los votantes, que ya sobrepasó la franja de jóvenes masculinos, blancos, heterosexuales que no superan en mucho los 30 años. Ahora incluye también mujeres e inclusive no pocos jubilados y jubiladas. Es decir, que es un fenómeno político y social mucho más extendido y que las PASO demostró que no es para minimizar. La desilusión, frustración y enojo no se convirtió en una pueblada al estilo del 2001, seguramente gracias a la existencia de las organizaciones sociales que cumplen un rol de contención eficaz apoyada por políticas asistenciales que vienen del Estado. Herramientas todas estas de las que se carecía en el 2001. Hubo sí una señal de alarma emitida por la sociedad en la derrota y ausentismo de 2021, pero evidentemente el gobierno no fue capaz de entender cabalmente y cambiar el rumbo en consecuencia. Diría peor que ni se propuso cambiar el rumbo de su política. Hoy ya no aparece alcanzar con aumentar las jubilaciones o levantar el piso para pagar impuestos a las ganancias. Tanto Massa como muchos de los dirigentes y militantes de Unión por la Patria seguimos hablando del peligro de perder derechos como la estabilidad laboral, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación. Peligros que son absolutamente reales y que si llegan al gobierno Milei o Bullrich se van a concretar. Pero hoy menos de la mitad de la población disfruta de esos derechos y muchos de los jóvenes nunca gozaron de esos beneficios. Entonces no se sienten interpelados por ese discurso y no se sienten tomados en cuenta. Claramente, la seguridad que antes daba entrar a trabajar a una fábrica o a un ámbito donde primaba lo colectivo y que en ese lugar se podía construir una forma de futuro, ya no existe más. Ahora, la realidad, al decir del sociólogo Sigmund Bauman, que fue una especie de rockstar de la sociología, fallecido a los 91 años de edad, él había acuñado los conceptos de la modernidad líquida, la sociedad líquida o el amor líquido, para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos o nuestros padres, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido. Han dado lugar, paso, decía él, a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz, seguro de que las cosas no van a durar mucho, de que van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida, con los objetos materiales y con las relaciones con la gente, y con la propia relación que tenemos con nosotros mismos, decía. En las elecciones del domingo 13, Unión por la Patria sacó 20 puntos menos respecto de lo que sacó el Frente de Todos en 2019, y Juntos por el Cambio sacó casi 4 puntos menos respecto de lo que había obtenido Macri. Esto habla de una inestabilidad política y existencial. De esta inestabilidad también se alimenta el fascismo de Milei. Ahora los jóvenes viven un mundo en el que se multiplican los, entre comillas, trabajos en servicios de reparto y apps de transporte, la bicicleta, los empleos a comisión, por ejemplo el telemarketing, y las oportunidades que eventualmente ofrece la economía de plataforma para la creación de pequeños emprendimientos comerciales. Los referentes de éxito ahora son individuos, no organizaciones o grupos colectivos. Las redes sociales les muestran todo el tiempo ídolos individuales que se hacen millonarios gracias a la especulación con las criptomonedas o a influencers que facturan vía YouTube y consiguen más o menos rápidamente millones de seguidores. Se trata, en todos los casos, de iniciativas individuales o a lo sumo familiares o de grupos muy pequeños, sostenidos en la idea de la libertad, en la pequeña propiedad, la flexibilidad horaria, la creatividad y el emprendedorismo. Es decir, todos los valores individualistas inoculados por el neoliberalismo y que le canta loas a la libertad. Cumpliendo con el teorema de Baglini, ese diputado radical con actuación relevante durante la década del 80, que dice que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder, Milei, al momento de festejar su triunfo, ya apareció peinado, se puso anteojos y leyó el discurso, y apaciguó su discurso en todas las entrevistas que le hicieron durante toda la semana, y fueron muchas entrevistas. Por lo pronto, desde hace unos meses, dejó de hablar de la compraventa de órganos o de privatizar las veredas, para concentrarse en sus dos o tres hits: la dolarización, la crítica al Estado y la impugnación a la política. Me gustaría saber qué piensa de por qué gana, si no es a través de la política. A pesar de su nueva moderación, no se privó de las siguientes perlitas. En su discurso de triunfo dijo literalmente: hemos logrado construir esta alternativa que dará fin al kirchnerismo. Estamos frente al fin de la casta, basada en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad hay un derecho y cuya máxima expresión es la justicia social. Evidentemente, Milei supo aprovechar la prolongada situación de incertidumbre y desestructuración de los paradigmas a los que estaba acostumbrada la población. Esta situación global y extendida en el tiempo termina produciendo miedo en las personas. Las que se vuelven a sentir fuertes y seguras si entran a formar parte de un ámbito que promete fortaleza y salvación. Se trata de la seducción fascinante de la fuerza y de la promesa de orden y cambio. El caos favorece al fascismo y a la derecha ultra cuando logran convertirlo en promesa de orden. Cuando se expande la idea, el discurso y el sentido común del fascismo, la democracia se encoge, lamentablemente. Para finalizar, vale la pena sintetizar la idea de que la victoria de Javier Milei se explica por el fracaso del neoliberalismo de Macri y del estatalismo blando e ineficiente del Frente de Todos, carente de la capacidad para satisfacer las promesas de su propia narrativa. Sin embargo, Milei seguramente no escapará a la maldición de la encrucijada argentina, aquella que sentencia que un triunfo electoral no es sinónimo de la capacidad de imponer un proyecto político. Depende del gobierno, del ministro candidato y la militancia que esta sentencia se cumpla. Es imperativo agudizar la imaginación y formular propuestas creíbles y que conmuevan. Bueno, quedamos aquí, seguramente vamos a seguir hablando mucho de Milei, así que lo seguimos en la próxima. Gracias.